Bienvenidos una semana más a Slammerland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas gráficas y muchas, muchas, muchas más cosas. Y desgraciadamente el último programa de Slammerland, por lo que hemos contado ahora, don Joan Rovira, don José Bravo y don Julián Clemente, que está al otro lado, es que hemos decidido que vamos a cerrar esto y vamos a montar una empresa demoscópica, porque claro, conforme están los tiempos, la única forma de ganar algo de dinero es hacer una empresa de encuestas. Vamos a empezar con una sede en Madrid, vamos a hacer posteriormente una sede en Bogotá, otra posteriormente en Londres y evidentemente desde hoy mismo una en Estados Unidos, porque anda que no está el patio divertido y no nos queda nada, que tenemos elecciones presidenciales en Francia en 5 meses, creo recordar, madre de Dios, cómo está el patio. En fin, doña Rovira, ¿cómo estamos, querido?
Muy bien.
Don José Bravo, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Bien.
Don Julián Clemente, al otro lado de la línea.
Sorprendido, pero aquí estamos.
Luego hablaremos del invento, porque teníamos temas, pero, en fin, ha sido un clamor popular, como decían, la gente ha hablado, y quiero muy que hablan de cómo representamos la política en los cómics y lo demás. Y Julián tiene una teoría que suscribo total y absolutamente, y es que vamos a tener los mejores cómics de los próximos 4 años, si no se larga este en 2 años, que yo creo que va a haber un impeachment por en medio, y hay que empezar a ver cómo es el vicepresidente y de qué cae. Tenemos una entrevista, además, con Carles Esquembre, que está a punto de llegar, así que en un momento llegará, pero antes tenemos un follow-up, y es que Bravo quiere hablarnos un poquito de las sensaciones de Doctor Extraño. ¿Qué tal la peli?
Pues bien, yo creo que es de las mejores películas Marvel hasta la fecha. A mí ha sido de las que de verdad me ha impresionado, es sobre todo porque es la más atrevida. Creo que es la más distinta al resto, la más atrevida en muchos aspectos, y la verdad que me ha encantado. Bueno, aparte de que ya sabéis, soy muy fan de Cumberbatch, de Mikkelsen, aunque está un poco, por ejemplo, este último sobre todo está un poco desaprovechado, creo yo, pero aún así, bueno, la película, mira, si tuviese que sacar solamente una pega, es que creo que, sabes que yo soy muy serio, entonces creo que abusa un poquito del tema humor que os gusta tanto, solamente por poner una pega, ¿sabes? Por buscar algo, pero aún así creo que, o sea, la película es, la verdad es que me ha encantado.
Julián, lo estamos atrayendo al lado oscuro poco a poco este. Hoy, de hecho, ha venido con una camiseta de Thor, ¿eh? Hoy ya está totalmente Marvel. Está, vamos, tenemos ahí Capitán América este, Marvel. Yo no, porque tengo camisa que no voy a dar clase esta tarde y son los únicos días que tengo medio tranquilo. Vamos con la noticia. Yo he visto la lista de noticias y digo, bueno, pensarán esta gente que tenemos 3 horas de programa hoy y que hemos cambiado. En fin, Joan, dale caña.
Nada, yo sobre todo hoy me apetecía hablar de varios eventos que se están organizando y alguna cosita más. Pero bueno, primero los amigos de la Asociación de Comedia Novelda, el 90 Comic, que este fin de semana montarán sus jornadas, que creo que ya van por la 7ª edición, o sea que ya son unas jornadas totalmente consolidadas, y está muy bien, pues bueno, que se vayan moviendo este tipo de eventos en cualquier población. Por lo tanto, animaros a entrar a su página web. Hace una parte muy divertida por las mañanas, que es la de Beer and Comics, Batalla de Dibujantes, y luego comen con los autores, y luego ya pues tienen a distintos de los autores por la tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 8:30, con Carles Esquembre, que nos acompañará, con Pablo Durá, con José Manuel Arellano,
los supuestos habituales de la zona, sí.
Sí, justo, es una cosa. Y entonces, pues nada, aunque es un evento que ya, bueno, que además hemos pasado, creo que casi todos los de por aquí, el propio Julián estuvo hace unos años también, o sea que animar a que se sigan haciendo estas cosas y darles la difusión posible.
De hecho, cuando yo busqué en internet cómo encontrarlo, que luego tiene el efecto de Facebook, la primera entrega que me apareció era la presencia de Julián Clemente. Que evidentemente Google esas cosas las valora, Julián, esto es lo que es. Más cosas. Sí,
por otra parte, otras jornadas que se montan aquí en Alicante es El Mar en el Cómic, que va a servir además de homenaje a Paco Camarasa, ya que él, con Paco Linares, que es el que coordina todo este evento, pues Paco estuvo colaborando con él para la organización. Son unas jornadas donde va a hablar un poquito de las relaciones del mar en el cómic, y la verdad es que tiene un lujazo de invitados. Tendremos a Felipe Hernández Cava, tendremos a Miguel Anso Prado, a Rubén Pellejero, a Juan Díaz Canales, a Paula Gladel, que es de Alicante, pero bueno, que es el recién premio nacional del cómic, donde, pues bueno, distintas mesas redondas. Por una parte van a hacer ese pequeño homenaje a Paco Camarasa, a muchos de los autores que han trabajado y han editado con él, y por otra parte pues se va a hablar del Mediterráneo en el cómic, la poesía del mar en la obra de Miguel Anso Prado, pues un poco encuentro entre teóricos con estos autores, donde van a hablar de exageración entre el mar y el cómic. Será la semana que viene, 16, 17 y 18 de noviembre, en las Cigarreras de Alicante. Sigo con cositas y eventos en Angulem, del 16 al 18 de noviembre, también la semana que viene, Congreso Guerra Civil y Cómic. En este congreso tendremos también pues la presencia de pues muchos de los muchos autores que a mí personalmente me encanta, como pueden ser Antonio Altarriba, Manuel Barrero, Antonio Martín, Álvaro Pons. Bueno, esto más sobre todo como teóricos, aunque Antonio Altarriba también es autor, pero también estarán Paco Roca y Sento. Por lo tanto, pues eso de que el cómic se sigue utilizando como material tanto tanto educativo, reflexivo y de historia, pues como sabéis que me encanta, pues también que en Angulema hayan decidido hablar de la guerra civil española y del cómic, pues me parece estupendo. Más cositas. Chester Brown también visita Barcelona el 22 de noviembre. Esto es como ya de, estoy hablando de todo lo que hay en noviembre para que la gente, si le apetece coger el coche y viajar, pues meterlo en la agenda. Y ya las dos últimas noticias que quería comentar. Salió hace unas semanas que Robin Good, los que me conocéis más y ya he hablado de dos de sus obras, tanto de Annie Poor como... como la de Joan, de la Guerra Civil Española, pues es uno de los autores principales, aunque él es paraguayo, pero sobre todo en Argentina y después en Europa, un guionista muy prolífico, pues una enfermedad le ha apartado, en principio parece que era provisionalmente de la escritura, su mujer escribió hace poco una nota diciendo que se iba a retirar definitivamente, luego ha habido algún desmentido, simplemente esperar que se recupere lo más pronto posible la parte física y personal, y si ojalá pudiera seguir escribiendo, porque bueno, uh-huh. alguna obra más caerá en mis recomendaciones de vez en cuando, pero bueno, es un autor que recomiendo esto. Y lo único era la polémica esta que podíamos comentar, la de los pases de entrada, me había notado ahí los pases de entrada para el ExpoComic, la polémica que ha habido, creo que medio se ha solucionado, pero bueno. Que
sí, se desarrollarán los acontecimientos y comentaremos aquí.
Sí, yo creo que según vaya lo iremos comentando.
Es un año de transición en ExpoComic y yo creo que comentaremos pues un poquito antes de que ocurra después, a ver cómo es el efecto de este cambio que ha habido en la empresa gestora, por así decirlo, y evidentemente en el tipo de evento, que yo creo que lo que está clarísimo es que giran a un evento pues de lo que hemos estado hablando más de con y menos de salón, como he comentado en muchas ocasiones en el programa. Don José Bravo, noticia de la semana.
Pues bien, comenzamos con la primera noticia de se trata del cómic de los Power Rangers, es que Boom Studios ha recomendado a todas las tiendas que pidan del número 9 de Power Rangers de más. El número 9 aparece en tiendas el 30 de noviembre y les ha advertido que va a pasar algo que va a conllevar noticias en distintos medios. Ahora ya aquí se abren apuestas y cada uno ya que diga lo que quiera. Hombre, lo más normal es que tenga algo que ver con el tema de la película.
Normal.
O eso, o hacen alguna cosa así un poquito tonta para llamar la atención y demás.
No, me gusta esto de dar una noticia sobre que va a haber noticias, es una cosa
sí,
que
sí,
me,
no,
a mí me
mola. Sí, sí, es curioso, es curioso. Estamos todos aquí expectantes. Luego no pasará una mierda, sí, pero bueno.
Es el votar para ver si votamos de la asamblea, estas cosas. Está sí, muy bien, está muy bien.
No, pues en este mismo tipo de noticias ha pasado lo mismo con el número 3 de Clone Conspiracy de Spider-Man. Como me gusta a mí hablar mucho de esto, también lo digo. O sea, también se ha advertido que el número 3 va a pasar algo que va a cambiar el mundo de Spider-Man y demás. Esto yo creo que se ve venir, o sea, ya sabemos quién es Daniel Lott, sabemos lo que suele hacer, sabemos que este evento va a ser muy importante, también Daniel Lott también lo advirtió, que se habían pedido pocas copias de lo que es este nuevo arco argumental. Creo que vamos ahora mismo va a aparecer el 2 y en cuanto a Spider-Man estamos por el número 20, la verdad es que están pasando cosas bastante interesantes. Como dije la semana pasada, ya por fin otra vez me interesa mucho la serie de Spider-Man y me está encantando todo esto y creo que va a pasar algo que de verdad va a cambiar el mundo de Spider-Man y que se va a conllevar que todo el mundo hable del tema. Uh-huh. En otro orden de cosas, vamos a venirnos aquí a España, y es que en diciembre DC sacará por fin Sheriff of Babylon, lo cual me parece una muy buena noticia, y también al mismo tiempo aparecerá el Batman de Tom King, también me parece una muy buena noticia. Y hablando de muy buenas noticias, es que han anunciado, aunque todavía no se sabe cuándo, van a editar aquí en España también ECC, El Cuarto Mundo de Jack Kirby. Esto era algo necesario. Yo de verdad recomiendo a todo el mundo que cuando aparezca esto, cogerse El Cuarto Mundo, porque de verdad es un antes y un después en el mundo de los cómics. A mí me parece alucinante, me parece de las mejores cosas que ha hecho Jack Kirby. Aquí ya Julián me va a matar, pero creo que sí, creo que es así, que como que es una de las mejores cosas, uno de los puntos clave. Y fue un antes, y ya te digo, fue un antes y un después en el mundo del cómic. A mí personalmente me encanta El Cuarto Mundo. Y por último, voy a hablar de la entrevista que dio Chris Claremont en Bleeding Cool. Una entrevista muy, muy interesante, donde se puede sacar distintas cosas. Entre ellos, dijo que si Marvel tuviese todavía los derechos de los X-Men, todavía seguiría siendo el buque insignia de Marvel. Esto yo creo que es así también. No, creo que el cambio supuso por el hecho de perder lo que eran los derechos para el tema del cine y demás. Y por otro lado, también dejó claro que Marvel sigue sigue pagando. Es decir, Chris Claremont todavía tiene contrato en exclusiva con Marvel. Uh-huh. Y le paga por no hacer nada. O sea, y la conclusión es que ahora mismo no escribe nada, pero le sigue pagando. Lo cual dices, oye, pues se lo merece, ese hombre se lo merece. Si alguien se lo merece, ha sido este hombre. O sea, que por mí, perfecto.
Yo siempre estoy del punto de vista del trabajador. Yo sé que siempre... No, lo digo fuera de coñas. Tienes como los futbolistas ganan mucho dinero. Ya, la opción es que se lo quedase la empresa. Entonces, de parte de quién estás, me parece muy bien que el trabajador gane este dinero.
No, me gustó bastante el titular ese, que le pagaban por no hacer nada, por no trabajar. O sea, que...
Pero esto yo creo que no es tanto por no trabajar para otros como por no hacer nada, ¿eh?
Ya, claro, por supuesto. Sí, de hecho, a mí me parece una muy buena política. O sea, estamos hablando de Chris Claremont, que es un referente del mundo Marvel y demás. Si aunque no lo utilices tú, es bueno que no lo puedan utilizar los demás. O sea, a mí eso me parece muy, de hecho, me parece muy ilícito en todo esto.
Muy bien. Julián, noticia de la semana. ¿Qué tenemos a darles ahora mismo a saber?
Yo me quedo en el tema cinematográfico relacionado con el cómic, y para mí una noticia impresionante, que va a haber tercera temporada de Young Justice. Young Justice fue una de las mejores series producidas por Warner Bros. Basada en los personajes de DC. Se quedó colgada en la segunda temporada en un cliffhanger brutal. Y después de muchísima presión y mucho tiempo de presión por parte de los fans, Warner Bros. Ha dado el brazo a torcer y habrá tercera temporada, con lo cual yo, el que no haya visto las dos primeras, y además sobre todo porque la segunda es muy difícil de conseguir, solo se puede conseguir a través de Estados Unidos, pero le recomendaría que se hiciera con ella porque son dos grandes temporadas y una muy buena adaptación del concepto de, no tanto de Young Justice quizá, como de los nuevos titanes.
Tuvo el caso de darme más faena para que yo vea más cosas, o sea,
ahí
es que
está,
estamos, ya, en fin, ay señor, venga.
Más cositas. Ha habido bastante polémica porque Rick Famuyiwa, el director de The Flash, ha dejado la película, la ha dejado un poco huérfana.
¿Qué les pasa a los directores últimamente de todas las películas, macho? De pues verdad, que es una cosa espectacular, ¿eh?
Ha sido lo de siempre, que bueno, que desacuerdos artísticos sobre el concepto de la película. Hay que comentar que hace semanas, creo que no llegamos a decirlo aquí, pero Tim Miller también dejó Deadpool 2. Al parecer quería hacer una película de 150 millones de dólares, mientras que Ryan Reynolds quería quedarse con los 58 que había tenido la primera.
Correcto, claro.
Así que el que se ha ido ha sido...
Sí, no eres tú, soy yo, ya está. Si esto se arregla siempre así, madre mía.
Efectivamente. Mía. Oye, pero que los fans de DC tienen una muy buena noticia esta semana también, además de lo de Young Justice, que había un tráiler de Wonder Woman absolutamente impresionante. Yo creo que esta película da muy buenas vibraciones y tiene muy buena pinta.
A mí me gusta tanto que estoy por no ir a ver la película, para quedarme con el tráiler. Yo he decidido ya, después de las experiencias recibidas previas, que lo que hay que hacer es ver muchas veces los trailers durante una y media, y oye, no te llevas ninguna decepción, y la cosa funciona espectacularmente, pero es Gal Gadot y en pantalla grande, es que va a ser imposible que no lo veas, esto es espantoso. Sigue. Sí.
Mira, una cosita, he encontrado un artículo en Empire que vamos a colgarlo en las notes porque está muy interesante. Es Scott Derrickson, el director de Doctor Strange, uh-huh, contando 12 cosas, 12 secretos que no sabemos de la película. Por ejemplo, que Benedict Cumberbatch ha aportado la voz y la captura de rostro para Dormammu. O, por ejemplo, que Pesadilla iba a ser el villano de la película y al final cambiaron de idea. Me parece un artículo muy interesante y muy revelador que aconsejo a todo el mundo que se lo mire. Y bueno, de Doctor Extraño podemos contar también que hizo 85 millones en el primer fin de semana en Estados Unidos, que significa un arranque mucho mejor que el de Capi, Tan América, Thor y Hulk, pero peor que el de Iron Man, uh-huh, que recordamos que fue la película que empezó el universo cinemático Marvel y que ahora mismo, lo he mirado hace un ratito, lleva ya 331 millones en el cómputo global. Vamos a ver cómo acaba su ciclo comercial.
Es que porque estaba en 2016, pero vamos, nos dicen hace, ya no te digo 10, si me apuro 5. No, es que va a haber una película de Doctor Extraño que va a hacer 331 kilos. Ya dices, ¿qué te ha fumado? Claro, es que estás en Doctor Extraño, claro, evidentemente. Sí.
Había una,
todo en el SD. Sí.
Había una versión pirata del Doctor Extraño, no me acuerdo cómo se llamó. Doctor no sé qué, que habría que ver los números que hizo, primero el presupuesto de esa película y luego los números que hizo esa película falsa, ¿no? era el Doctor Extraño, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Sería interesante hacer la comparativa.
Vivimos tiempos extraños, vive Dios que sí. Muy una bien, cosita más que tienes por ahí, Julián.
Poco más. Se confirma algo que ya sabíamos todos hace mucho tiempo, pero que bueno, que Michael Keaton va a ser el buitre en la nueva peli de Spider-Man.
Como debe ser, sí señor.
Y que bueno, Michael Giacchino, que a todo el mundo le ha encantado su banda sonora para Doctor Extraño, va a hacer la de Spider-Man, a ver si sale de ahí.
Muy bien, sí señor, yo creo que es de las tías que están más en forma, junto con el hombre de nombre impronunciable, que es el que hace la banda sonora de Juego de Tronos y ahora de Westworld, que sí, de paso meto la cuñita porque grabamos hace nada el review con Bravo, que lo tengo aquí delante, y con Francis Arrabal sobre los primeros episodios de Westworld. Yo creo que son los dos tíos que más en forma están a día de hoy en el mundo de, ya no de hacer bandas sonoras, sino de hacer muchas bandas sonoras muy deprisa y muy buenas, que es la otra parte que tenemos. Muy bien, pues vamos con aquí las noticias y vamos con nuestra entrevista. Y es que tenemos aquí a Carles Esquembre, al cual agradezco infinitamente que haya venido corriendo y de esta forma intempestiva para hablarnos de una cosa que yo tenía muchísimas, muchísimas ganas que nos contases, porque es decir, ya hacer un cómic es una cosa complicada, hacer un cómic de Lorca más, y además hacer un cómic de Lorca sobreponer Nueva York, yo creo que es una cosa desde el punto de vista artístico que tiene que tirarte para atrás, ¿no, Carlos?
Sí, de hecho, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, es un placer estar aquí vía salétile con todos vosotros. Perdonad que vengo sudado y asqueroso, pero me he cruzado toda la ciudad y todo el campus corriendo y bueno, ya estoy aquí, respiraré un poco y empiezo a contaros. Pues sí, y esa fue una de las razones por las que he tardado mucho en hacer este trabajo. Al final ha sido un año y medio de trabajo más o menos, pero la idea ya me venía de antes, pero precisamente por lo que comentas, ¿no? Por una cuestión de inmadurez me veía incapaz de asumir un trabajo de esas características, hasta el punto de que llegué a pensar que el cómic quería que fuera sobre un dibujante que quiere hacer un cómic sobre Lorca y no sabe. Pero hay mucha tendencia ahora a eso, ¿no? A la autobiografía, a los propios autores dibujándose a sí mismos en los tebeos, ¿no? Me acuerdo de la investigación, ¿no?, de Paco Roca con Los surcos del azar, Jaime Martín contando la historia de su familia y saliendo él también, que por cierto son dos grandes influencias, Jaime Martín y Paco Roca para mí, especialmente Jaime porque fue profesor mío en la Escuela Joso y bueno, y aprendí muchísimo con él. Y bueno, y al final salí de eso que llaman tan de moda, la zona de confort esa que está tan de moda, y dije voy a analizar un poco lo que hacen las editoriales e intentar hacer algo diferente a lo que yo solía hacer. Entonces me planteé primero una lectura de bibliografía inmensa, que digamos que es casi más un cómic escrito que dibujado, y luego unas páginas de muestra con un estilo diferente a lo que yo solía hacer, tratando de ser más sintético porque sabía que iba a ser una historia larga, son 160 páginas al final, y dices, bueno, no puedo volverme loco con muchos detallitos, que al final sí que lo hice, de hecho, me volví loco. Pero la idea era hacer algo así muy optimizar el dibujo para ser algo fluido y que me diera tiempo a acabarlo.
Y una pregunta más, y paso los trastos a Joana, a Bravo y a Julián para que te pregunten, pero siempre el motivo de ¿qué se va a encontrar con la gente cuando encuentre la obra? Y sobre todo, ¿dónde la puede comprar? Porque aquí, al final, hay que vender el cómic. O sea,
claro,
esto tenemos clarísimo, que es ¿qué se va a encontrar alguien que hable esas maravillosas 160 páginas y dónde puede encontrar a día de hoy el cómic? La gente que ya está como loca y que quiere oír esto y quiere comprar.
Bueno, tengo que decir que el cómic sale a la venta mañana. O sea, hoy estamos aquí en una súper exclusiva. Y el cómic se podrá encontrar en todas las librerías especializadas, en los grandes almacenes. Por ejemplo, quien lo compre en la FNAC va a obtener como obsequio o regalo unas postales, en, ¿cómo se dice?, en Z o en acordeón, muy curradas que ha hecho Panini, que son espectaculares. Panini ha hecho una edición de lujo, una encuadernación holandesa, punto de libro, un papel, bueno, increíble. Yo jamás hubiera pensado que iba a tener un libro editado así. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, ¿qué se va a encontrar en el cómic? Pues bueno, el cómic no es una adaptación de Poeta en Nueva York. Mucha gente ha tenido cierta confusión. Ah, pues se ha hecho Poeta en Nueva York. No. Lo que he hecho son, basándome en el epistolario y en los testimonios de la gente que conoció a Federico, es contar un poco su vida allí, en Nueva York. El periodo de 9 meses que pasa allí, exclusivamente en Nueva York. La parte de La Habana no la he tocado. De hecho, la idea era hacer Poeta en Nueva York y Lorca en La Habana, y hacer Nueva York en blanco y negro y La Habana en color, así un poco en plan Chico y Rita, un poco, pero se me subían a 300 o 400 páginas y digo, no, me moriré de viejo antes de terminarlo.
Ese tienes una segunda parte, que es lo que lleva de moda ahora.
Eso, hay que hacerlo, sí.
Aquellos que los pille del Half-Life Knack también está en Amazon, lo estaba viendo, además está de preventa y le pondremos el enlace para así, ya sabéis que como tenemos el enlace afiliado, pues genial. Alguna mano os echáis. Joan, todo tuyo.
Bien, un poco, lo has comentado, cómo te pones con esta obra. Me acuerdo de la obra anterior, de Body, sí. Que además también las recomiendo, todavía se puede encontrar buscando. Que hablas así del cuerpo humano y un dibujo. Por lo poco que he visto, viendo tu Facebook, claro, el dibujo cambia mucho.
Sí.
¿Qué nos puedes comentar de esa evolución del Carles de The Body a...? Sí.
Bueno, para mí, sí, es que no tiene nada que ver. Lo coges y parece a usted, este es otro dibujante, ¿no?
Totalmente, yo eso, por eso lo vi y dije. Además, cuando dije, este es Carles, sí, el que estuvo. Unos años, sí. Hace unos años.
Bueno, con lo de The Body, digamos que es lo que siempre quise hacer, que es una historieta así muy pulp, muy... Yo crecí con las revistas de con los Totems, Zona 84, Cimoc, todas estas revistas, ¿no? Y yo quería hacer un homenaje a eso, a ese tipo de ciencia ficción casi de serie B. El dibujo también, creo que con el lápiz así, con esos colores, es bastante... Tiene una textura antigua, por decirlo de alguna manera. Y eso lo moví. A ver, eso es que hice una autoedición, no porque yo quisiera hacer una autoedición, sino porque nadie quiso publicarlo. Claro, claro. Que yo no quería autoeditarme, eso es un follón. Eso, bueno, ya hablaremos supongo en otro momento, pero el tema ese de la autoedición...
No, cuéntamelo. Eso ¿sí? Carnaza.
Bueno, carnaza, pues cuéntame. A ver, es que, claro, cuando uno autoedita, no, eso está mal dicho, autopublica, ¿no? Porque autoeditarte quiere decir que tú haces la tarea de un editor. Uh-huh. Yo no soy editor, yo no tengo ni pajorera idea de... Si yo no sé ni venderme a mí mismo. nada, y aparte que no, que implica unos trabajos, además del dibujo, que tienen que ser hechos por profesionales. Entonces, para mí eso es un follón y lo sigue siendo. Y vale, claro, con el crowdfunding y todo esto, y especialmente gente como Spaceman Project, que hacen unas cosas
muy chulas,
brutales. Y tengo entendido que ellos sí que se encargan de toda esa otra parte que correspondería al editor. Bueno, eso está guay, ¿no? Pero yo tengo sentimientos encontrados con esto de la autoedición. Entonces, ¿y cuál era la pregunta?
Sí, el paso de The Body, sí, una edición, vale, pues eso, vale, una editorial que te ha dicho, pues, vamos para adelante
eso,
con esto.
Pura vanidad y egocentrismo. Yo quería una editorial, quería un respaldo editorial, quería un libro como los que voy, como cuando voy a la librería, que los veo, que veo la encuadernación, que veo las tapas duras. Yo quería eso, vale, que ahora me pueden decir, oye, pues con la autoedición, pues si consigues la financiación te puedes pagar tú la hacerte una impresión así, pero no quiero tener que encargarme yo de todo eso. Yo bastante tengo con ocuparme de guionizar, dibujar y todo lo que implica, como para encima meterme en esos follones, sí, que no...
Uno tiene que saber qué es lo que se le da bien y lo que quiere.
Y paso ahí porque, bueno, cambio, veo que ese dibujo no ha funcionado en cuando intenté vender el proyecto, aparte porque el proyecto yo creo que era... que el proyecto de The Body no lo quería nadie porque era una fricada, ¿no? Y enseguida pensé que con Lorca había... es que me parecía muy extraño que no hubiese nada de... Porque habían cosas de Lorca. Estaba la huella de Lorca, del Torres y de Carlos Hernández, que era biográfico también, pero eran 12 capítulos sobre... diferentes momentos de la vida de Lorca. Había algo, una cosita de Nueva York en ese libro, pero muy poquito. Y este año ha salido el de Enrique Bonet, La araña del olvido, que está muy bien, pero no va sobre Lorca en sí, sino sobre Agustín Penón, que es el que investigó la muerte de Lorca. Entonces, con el mío, con mi Lorca en Nueva York, me gusta pensar que hemos cerrado una especie de trilogía. Uh-huh.
Para poder encontrar a Lorca en
claro, Clemente. Claro, exacto.
A la hora de la biografía... te toca, de Lorca hay mucha biografía, pero ¿te toca interpretar, poner de tu parte o has seguido a rajatabla un poco la biografía oficial?
Bueno, he seguido un poco el epistolario y los documentos, los testimonios, los trabajos de interpretación, incluso como de Miguel García Posada hace toda la vida, pero que todavía está muy documentado y también cuenta muchas cosas personales. Y claro, tampoco te puedes guiar exactamente por el epistolario, porque el epistolario hay que pensar que Lorca escribía a su familia. Y a su familia le decía que estaba muy bien, que se lo estaba pasando muy bien y que todo iba muy bien. Y él en realidad estaba pasando por una crisis existencial brutal. Y bueno, contaba que él se fue allí para estudiar inglés y decía, sí, los exámenes me están yendo de puta madre. Y él no se presentó ni siquiera aún, salió allí sin saber hablar nada de inglés. Entonces, el Lorca que he hecho yo es, porque a ver, primero que pretender poner diálogo inventado a una persona como Lorca es ridículo y absurdo, no se puede. Un tío así no lo puedes imitar, así que pones un poco de ti en ese personaje. Entonces, ese Lorca es una mezcla entre sus propias obsesiones y las cosas que cuenta y las mías propias. Incluso sí que he aprovechado para contextualizar temas que a mí me gustan en el entorno de Lorca en Nueva York, que de hecho los hay, muchísimos. Hay mucha... Es que, por ejemplo, ahora que está tan de moda todo esto de los zombies y todo esto... A ver, Poeta en Nueva York es un libro sobre la muerte y sobre los muertos vivientes. Entonces yo quiero también acercar un poco a la muchachada, digamos, a los chavales más jóvenes... que a lo mejor con esos temas así tan retorcidos y oscuros tengan algo de interés en la obra y vida de Lorca. O sea, lo mío es una aproximación, es contextualizar un poco el personaje en ese entorno. Quien quiera profundizar ya más se puede ir a los libros de Gibson o al propio trabajo de García Lorca, claro.
Bravo y después Julián.
Pero en este cómic sale alguien con mallas y con capa o...
Si no las pierdes, lo pierdes. Tienes toda, sí.
Que se me sale Pow Pow y todas estas cosas.
Lo sé.
No, en serio, o sea, que mucha suerte con el cómic, de verdad que me parece un tema muy interesante y...
Muchas gracias.
¿Te has metido en un berenjenal?
Sí, la verdad que sí. Me van a caer palos por todos lados. Pero bueno, estoy listo.
Y bueno, solamente preguntarte, ¿te has ceñido, o sea, aparte de... O sea, has dicho ya que has puesto parte de ti en lo que son los diálogos y demás, uh-huh. ¿pero te has ceñido lo máximo posible a lo que es la historia real o también has puesto algo de imaginación en ese sentido?
He puesto mucha imaginación porque, por supuesto, nadie estaba allí, ¿no? Para ver... Pero sí que la suerte que tienes con este trabajo es que todas las metáforas sinestéticas, por ejemplo, de oído, tacto, vista, todo esto es muy gráfico. Las sensaciones de Lorca allí, conforme las expresa, las estás leyendo y dices, es que esto es un dibujo. Además, no hay que olvidar que él era un gran dibujante también. Uh-huh. Y me he inspirado mucho en eso, ¿no? En ese texto tan claro y esas imágenes que no están exactamente trasladadas, ¿no? Porque lo fácil sería decir, bueno, me cojo el verso, pongo la letrita y hago el dibujo. Hago el dibujito de yo qué sé, de las lianas y las serpientes en mitad de Wall Street o algo así. He intentado escapar un poco de ahí y hacer una visión un poco más personal.
Julián.
Yo iría... Hola, Carlos.
Hola, Julián. Encantado.
¿Cómo estamos? Yo quería ir un poco a cómo te has apañado para capturar el espíritu de Nueva York de aquella época. Estamos hablando, creo recordar, del 29, del 30. ¿Cómo has hecho para capturar ese espíritu? Incluso la geografía y la arquitectura de la ciudad, que no deja de ser muy particular en este momento dado. Y también, bueno, tú comentabas que ha habido muchas adaptaciones cinematográficas de Lorca, pero no tienes la impresión de que esta historia de por sí da para una gran película.
La tengo, de hecho, mi idea con esto era hacer una película. Pero, claro, yo hago cómics porque no puedo hacer películas, pero...
Es que hay que hacer series, pero, leche, que es lo que hay que hacer ahora.
Pero de verdad, claro. Es que no entiendo cómo es posible que se haya desaprovechado la oportunidad de hacer una película sobre Lorca en Nueva York. Es que están todos los elementos y más... Y actualmente, pero bueno, no quiero hablar mucho, no sea cosa que me...
No, Carles, vamos a ver. Yo tengo algún que otro contacto en Movistar Plus. Yo creo que en Netflix podemos hablar con ellos.
Podríamos hacer algo, ¿no?
Chico, vamos a hacer un pitch, que además están deseosos ahora de hacer cosas. Pues fuera que... de coña, no, sigue, perdona que te he interrumpido, pero me la noto,
sí.
Me la noto.
Sí, hay que llevar cuidado con esto porque hace poco le pasó al Torres, tengo entendido, que le robaron una idea, pero de forma descarada. Y lo que decía Julián de Nueva York, pues gracias... A día de hoy tenemos internet y esa herramienta increíble que es Google Earth, me parece que se llama, ¿no? Google Earth. Pues realmente hay a veces, como bueno, yo no he estado en Nueva York, yo me metía en Google Earth y decía, a ver, ¿cuántos pasos hay del Equitable Building este a la calle donde está cruzando ahora mismo Lorca y su colega? Me metía ahí, sacaba capturas del propio Google y hacía el dibujo. Entonces, intentaba más o menos ser coherente con las calles, ¿no? Pero claro, me falta llegar allí, si algún día se edita la obra en Nueva York, y que me digan, aquí te has equivocado de calle. ¿Y qué más? A ver, ¿cuál era lo otro? Ah, sí, la ciudad en 1929. Pues hay un libro muy chulo de Julio Camba, que era un periodista, que precisamente en los años, a finales de los años 20 visitó Nueva York. Ese libro ha sido imprescindible para mí, y de hecho Lorca, creo que en mi cómic no sale, ¿no? Pero tengo entendido que se llegaron a conocer allí en Nueva York.
Yo no sé vosotros que estáis oyendo el programa, pero vamos, yo quiero leerlo ya. O sea, yo estoy totalmente dispuesto a comprar esto. Como os he dicho antes, Lorca, Poeta en Nueva York, de Carles Esquembre. Cuando oigáis esto en formato podcast, ya lo tendréis disponible en todas las librerías, allí donde se venden buenos cómics y donde se venden buenas novelas gráficas. Y os pondremos, como siempre, el enlace en las show notes para Amazon, por si tenéis a bien. Vamos a ir con esta segunda, Carles. Te invito a que te quedes el resto del programa, que vamos a hablar, pues esto, de cómo ha ganado Trump. Pues habrá que hablar de Trump, ¡ostras!, porque hay que hablar de Trump en todos los lados. Así que estas cosas entretenidas y divertidas, y luego iremos a recomendaciones. Eso sí, piénsate una recomendación para el final del programa, si te apetece quedarte, claro, para nuestra audiencia. Pero antes es el momento del por qué se no a esto. Esta semana el culpable o el responsable, como queráis verlo, ha sido Bravo, y este es el por qué se no a esto de esta semana. Man, it is what it is. Can't understand a man if you ain't live what he lived. Roaches in the crib, ain't got no food up in the fridge. Plus the crime running rampant and it's screwing up the kids. Swear admit, what kind of paradise is this? I just want my 40 acres and some carrots on the wrist. But these snakes are trying to gather in the bed. Where you get the cotton now, plucking ashes off the clip. Off the rip, now a challenger exists. Any bulletproof sheep, what kind of caliber is this? Got thugs in the store with a barrel on your lip, saying empty out the drawer before he pound you with the grip. Lord, who to call when no one obeys the law? And there ain't no Iron Man that can come and save us all. Power to the people and Luke Cage the cause. And the cops got it wrong, we don't think Cage involved. Look, dog, a hero never had one. Already took Malcolm and Martin, this is the last one. I beg your pardon, somebody pulling the fast one. Now we got a hero for hiring, he a black one. And bullet hole hoodies is the fashion. We in Harlem's paradise, tell the cap done. That I'm about to trade the mic for a Magnum. Give up my life for Trayvon to have one. Cheer, cause this is bulletproof love. And you already know what a bulletproof does. So you can take it from a bulletproof thug. The hood got his back, dog, bulletproof love. Blood thicker than mud, and who am I to judge if you get a gun in the club? Cause you already know what a bulletproof does when the hood got your back, door bulletproof love. Shout out to Pop, RIP my brother. The streets is crazy right now, you know what I'm saying? People say we don't need another hero, but now we got one. Whether you like it or not, Luke Cage, please believe it, sir. The streets got your back. You already bulletproof love, baby. Vamos con el tema de la semana. Sabéis que antes siempre hablábamos de un básico Slumberland, pero hoy Joan ha decidido que se siente político y quiere hablarnos no sé exactamente de qué. Yo como no tenía ningún caballo en esta carrera, como dicen aquel, porque ni el libertario, que suele ser el mío, este año me gustaba absolutamente nada, y en fin, me pilla muy lejos aquello. Sí que estábamos discutiendo en el Slack, que es el canal de comunicación interno que tenemos, que es cierto que, bueno, pues al final tiene una tendencia habitual los artistas en general, y en concreto la parte de cómica que hacemos, y es que cuando suele haber un republicano en la Casa Blanca, pues es cierto que eso suscita los flujos, algo que también ocurre aquí. Es decir, yo creo que las temporadas, tú miras el jueves de Aznar y miras el jueves de Zapatero, y son dos mundos totalmente distintos, ¿no? Y en fin, más lejos que yo en la opinión política que normalmente tiene el jueves, pero es cierto que te diviertes mucho más cuando los tíos tienen carnaza para echar. Y entonces, la cosa, veremos por dónde sale, porque otra cosa que decía con Joan antes, yo tengo claro que se queda el TTIP, en todo lo demás, no tengo ni idea de lo que va a hacer el sonado este de la cabeza, o sea, no tengo ni idea, pero que vamos a tener días gloriosos, al menos en la cómic satírico y demás, yo creo que sí, ¿no, Joan?
Sí, la verdad es que justamente esto comentábamos, si estamos ahí hablando de qué vamos a hablar, y de los ejemplos que has dado, yo creo que, por ejemplo, la etapa de Alan Moore con el gobierno de Thatcher es que es una maravilla de todo lo que produce, y el propio Alan Moore en los gobiernos de Reagan, y eso es de las cosas que vamos, yo creo que podemos hablar, cuando hay un gobierno, hay un presidente, pues da juego a la sociedad a interpretarlo de su manera, y en concreto, en el mundo de los superhéroes tiene su parte de gracia.
Como os comentaba, esto que estaba contando John es lo que nos decías tú antes, Julián, ¿no? Y yo coincido plenamente contigo en que es en los momentos en los que más que más los artistas pueden tener para crear este tipo de historias.
Sí, pero yo creo que es una cuestión ya de cultura general. Los momentos en el que el poder ha sido muy antipático, digamos que la cultura se ha reforzado haciendo obras precisamente de denuncia, y en el cómic yo creo que eso ha sido siempre muy evidente, pues desde la era Reagan, que teníamos a Ronald Reagan presente en Dark Knight, y fue la época de Watchmen y de Frank Miller y de Alan Moore, incluso cuando el presidente era Nixon y se reveló en las páginas del Capitán América que en sus ratos libres llevaba una organización secreta llamada el Imperio Secreto, que trataba de hacerse con el poder. Y luego, más reciente, incluso en la época de Bush, hay cómics como desde los Ultimates, la propia Civil War, están muy inspirados por toda la política que ha venido haciendo Bush en esa época. Curiosamente, es entrar Obama y prácticamente toda la denuncia política que estaba llevando encima el cómic de superhéroes desaparece. Se convierte en un medio de expresión para buscar la presencia de minorías, para hacer cómics de ciencia ficción que no aluda en absoluto a la política, pero en los últimos 8 años de Obama, la política de los cómics ha estado desaparecida, al menos en lo que a superhéroes se refiere.
Yo creo en todos los demás, es decir, yo no me imagino Mongolia naciendo en el 2010. Es decir, yo creo que nace en un momento dado en el que hay pues un revuelo social y un cambio clarísimo de votación. De una votación similar, yo creo que y ahora tendrá el análisis y todo el mundo sabremos un montón de política americana, pero aquí al final yo creo que el efecto de queremos votar contra algo más que con algo, y yo creo que al final quisiera hacer un voto anti-Obama por un tipo especial de personas, y puede ser clase blanca y de voto conjunto, es parecido al que hubo de Zapatero, de cualquier cosa menos Zapatero en su momento, y nace esta parte. Pero sí que yo recuerdo, a mí la imagen que yo tenía más clara era la Transmetropolitan, el arco que tiene Transmetropolitan de la bestia, yo no sé si lo recordáis, de alguien carismático, alguien que se veía en todos los sitios, que salía en todos los paneles, de alguien que puedes confiar, alguien muy cuñado en el sentido de esto lo arreglo yo en dos patas, que yo creo que es el a lo que vamos, de todos los problemas complicados tienen solución fácil, que es dejarme a mí solo, y a dejarme a mí, que ya yo puedo con ello, ¿no? Y yo creo que eso sí es una cosa que los cómics llevamos viendo desde hace un porrón de tiempo, y yo de verdad recuerdo Transmetropolitan es uno de mis cómics favoritos, ¿no? Y también por el peso que yo creo que la prensa tiene en todas las elecciones modernas, y especialmente en las últimas que hemos tenido en España o en el resto, pero yo creo que sí. En fin, esto por hablar, por no hablar. O sea, al final esto es una tertulia de cerveza, y está clarísimo, es decir, ya nos preocuparemos cuando tengamos, pero es un día divertidísimo hoy, es un día tremendamente divertido.
Además, lo que puede ser interesante, yo creo que en alguna entrevista recuerdo que cuando en Watchmen utiliza a Nixon, en el fondo se está pensando a Alan Moore en Reagan, pero claro, tiene unos niveles de popularidad que tampoco toca meterte en un cómic con Reagan, aunque lo que estés denunciando son sus políticas. Entonces utiliza a Nixon, que es el odiado, por el que puedes utilizar siempre, porque es odiado por toda la población norteamericana, y no sé si con Trump llegará a pasar eso. Hay que esperar, ahora estamos haciendo ya la política cómic ficción de todo, pero si utilizarán directamente una crítica cuando a Trump se le ocurre alguna cosa, o utilizará algún personaje anterior, algún presidente anterior para ver algunas cosas. Son de las cosas que puede ser interesante ver cómo lo van a enfocar de lo que estamos hablando un poco, del mundo del cómic y de ese reflejo social y político que se tiene en el cómic.
Yo creo que el mismo, porque por primera vez tienes un presidente que es una personaje más que una persona. Es decir, todo lo demás se han hecho a posteriori, pero él viene de la televisión y tienes el personaje de Trump en la mente. Es que yo recuerdo verlo en el Surreality. Es decir, yo recuerdo la primera temporada, es que me sale de Bachelor, no se llamaba de Bachelor, se llamaba el de Apprentice. Yo recuerdo aquello y era un personaje de televisión que era famoso porque era famoso. Y, es decir, ayer hablaba yo en una sección pequeñita que tengo en gestión de radio, que es una radio local de aquí de Elche, de cómo, y es cierto, de los últimos que han llegado, a mí el que recuerda es a Jesús Gil. O sea, es el perfil de Jesús Gil. Y además a Jesús Gil en todos los efectos. Es decir, es que ya no nos acordamos de Jesús Gil en la bañera aquella con todas las mujeres en bikini, que es una cosa que a día de hoy sería imposible hacer en televisión, pero este tío lo hacía en Telecinco. Es decir, la guardiana de las esencias de todo lo de que es Telecinco a día de hoy. Eso es lo que hacía Telecinco, ¿eh?
Jesús Gil era un adelantado a su tiempo, ¿no? Claro. Le pilló en mal momento, ahora sería presidente
y era un tío que fue
de España.
Pero acuérdate, pero el tío fue alcalde de Marbella por eso, ¿eh? Porque ya lo arreglo yo en dos patas, que he sido constructor y que sobre todo soy presidente del Atlético de Madrid, que es la otra cosa que tenía aquí, aparte de la televisión, y es una cosa curiosísima.
En fin, dime,
Julián.
Sí. Mira, una cosita, yo creo que el tebeo lúdico más interesante o más divertido al respecto fue el Capitán América número 250 de Roger Stern y John Byrne, donde se propone por primera vez la idea de que el Capitán América se presente a las elecciones. De hecho, el plan era que efectivamente ganara las elecciones, y en su momento dado no se hizo ese TVO porque Jim Shooter consideró que Marvel estaba demasiado pegada a la realidad, que no se podía contemplar algo tan alejado como tener a un superhéroe en la Casa Blanca durante 4 años y la manera en la que eso habría alterado las historias del personaje. Hay que tener en cuenta que luego, muchos años después, en los Ultimates, lo hicieron de hecho. El Capitán América fue presidente durante una temporada en el universo Ultimate. Y al margen de eso, la historia esta de Donald Trump es que el cómic siempre se adelanta a la realidad. Ya lo tuvimos hace 12 años, cuando Lex Luthor salió presidente.
Bravo, Carles. ¿Alguna cosita antes de que vayamos con las recomendaciones?
No, bueno, decir que sí, que Trump como personaje, como tú dices, da a nivel de, o sea, visualmente, es un personaje genial para dibujar, ¿no? Por el aspecto que tiene y por el carácter histriónico y grotesco que tiene. Entonces sí que hay mucha carnaza ahí para hacer. Pero bueno, para mí personalmente hoy es un día triste.
Bueno, yo decir solamente, bueno, que bueno, habéis nombrado que Reagan salía en DK, en Dark Knight. Decir que en Dark Knight 3 ya apareció Trump. O sea, en el último número ya aparece, o sea, que ya se veía venir la cosa. Solamente dos cositas quería decir. Primera, que me quedo con Howard el Pato como presidente. Y segundo, es que lo de Frank Underwood en House of Cards se va a quedar en una broma. O sea que... preparados, que vienen curvas.
Aquí estaremos para contarlo. En fin, que no todo es el comentario. Vamos con 10 minutitos que nos quedan del programa para hablar de las recomendaciones, pero antes es el momento de dar las gracias a todos nuestros oyentes, a todos los mecenas. Ya sabéis que podéis ayudarnos de posta.fm/mecenas y que este mes, para el mes que viene, a todos aquellos que estéis mecenas durante el mes de noviembre, sortearemos este Lorca maravilloso, Lorca, un poeta en Nueva York, de Carles Esquembre, dedicado además, que aquí Carles nos ha acabado de hacer la dedicatoria y todo esto. En fin, me vengo arriba. Sí que tenemos un comentario, y es que JLGB nos ponía no a continuación del programa último, sino del penúltimo, en el que hablamos de la Comic Con de Nueva York y que pusimos como portada aquella foto que tenía con The Man, porque tenía con Stan Lee en el este, diciendo que la foto era irreal. No, confirmamos que la foto
es verdad.
Pues, ya te digo yo.
Y tan real como los $100.
Ahí pagan, ¿no? Por hacerte la foto, ¿no?
Sí, $100.
Tienes la culpa.
Y seguirás copia digital, $10 más.
No, que vi colegas con fotos con Christopher Lloyd y con Michael J. Fox.
Sí, claro, ahí se paga todo. Ostras, tiene un precio. Lo normal son entre 70 y 100, depende del actor.
Si las queréis gratis, las tenemos nosotros en postal, porque a Revalo le he pedido esa, y para el último fuera de series utilizamos la que tenía con el castigador, con Berthand, con el actor que hace de castigador, que mola mogollón. Tiene una pinta de no quiero encontrarte nunca en un callejón oscuro, de estás sonado de la cabeza.
Sí, sí, sí.
Es decir, es Rocky, es decir, es que es totalmente con el hoodie colgado y desde boxador sonado y zumbado, totalmente. Vamos con las recomendaciones. A Carles le he hecho el atraco de decirle: ¿piensa alguna recomendación? ¿Tienes alguna cosa para nuestra audiencia que queramos recomendar?
Sí, la verdad que sí. Porque, y además, un trabajo que me sirvió en parte de mi inspiración también para afrontar la parte gráfica de Lorca y el concepto de novela gráfica un poco, ¿no? Yo también soy músico y me gustó mucho, bueno, me gusta mucho un dibujante que se llama Reinhard Kleist, que tiene una biografía sobre Johnny Cash, que editó Planeta hace 2007. O así, y está genial. Es también, son creo que 200 páginas, blanco y negro y gris, y chulísimo, muy mejor que la película del James Mangold era la peli. Pues esa, ¿ves? Esa también es la peli que se tendría que haber hecho sobre Johnny Cash. Pues esa, me gustaría hacer esa, reivindicar un poco este autor, aunque bueno, no creo que necesite reivindicación, que el tío es muy bueno.
Estoy mirando por aquí, se llama Veo la oscuridad, ¿puede ser?
Sí, ahí sí, a Darkness. Sí.
Muy bien. ¿Qué orden tenemos, señor? Que se me duele la cabeza, perdóname. No. Está mirando esto aquí, don José Bravo.
Pues bien, yo tenía unas recomendaciones, pero voy a cambiarlas, voy a decir otras.
sí, pues cambia el guión. Dándome trabajo. Claro, no, como no haces tú las notas, me toca buscarlo a mí el enlace, pues dale trabajo a Carlito, no, pues, total.
Pues las noticias que ha dado Joan, que ha dicho que venía Chester Brown a España. Que exactamente, por cierto, sé que viene, pero tampoco sé si viene algún evento en especial. Además, yo también estoy buscando por ahí y no me entero muy bien. Viene
en principio, presentar el último, no me acuerdo el título, tengo por aquí, el María llora sobre los pies de Jesús. No sé si aparte viene algún evento, pero creo que solo viene a presentar la obra. Creo que...
Pues quería recomendar una obra suya, que es Pagando por ello, donde te explica que es, por qué es mejor irse de putas que enamorarse. Es un cómic de verdad que os recomiendo especialmente, o sea, porque al final sales convencido.
Entre lo de Trump,
o sea,
y lo tuyo, hemos perdido ya el 30% de la audiencia, se lo ha ido todo el mundo.
No, o sea, en serio,
¿cómo se llama esto, querido mío?
Pagando por ello, de Chester Brown. de verdad que es una pasada de cómic, ¿eh? De verdad que sales convencido de ello, luego ya se te desconvence, pero al principio, o sea, dices, ostras, pues a lo mejor tienes razón,
suena
este
a mí,
hombre.
Era autobiográfico, puede ser, el cómic, sí, es, sí. Eso, me suena
haber leído. No sé si es totalmente autobiográfico, pero él mete
en suyo. Me suena haber leído esta historia, sí, sí.
Sí, señor. Cash Shea Darkness, lo tengo aquí en medio. Vale, muy bien. El siguiente es Don Joan Rovira.
Bien, yo ya Bravo me mata hoy, voy a recomendar una cosa súper aburrida ya de estas que leo. ha salido por fin una revista que se llama Historieta y Sociedad, que, bueno, que os digo, por ejemplo, el primer artículo es Perspectiva de la toma de conciencia y consolidación de la historieta en el mundo académico.
Esa es tan de Bravo.
Esa es por eso.
Esa es tan de Bravo.
Como sabéis que yo siempre, como, bueno, desde Unicomic nos metemos mucho en que el cómic entre en las universidades, en las escuelas, en los institutos, y nos encanta que se trabaje, pues es una revista que además conozco porque participamos en un congreso de cómic con compromiso social del equipo de la Universidad de Valencia. Hay por una parte artículos teóricos y luego hay un montón de reseñas sobre un montón de obras, y como además una es mía, pues me apetecía recomendarlo, que hice una reseña sobre La casa de Paco Roca. Pero bueno, leeros en me llevo hace dos días, empecé a leerme ya alguna cosita, a los que os guste la parte teórica, que sabéis que yo en eso me gusta, o está muy bien de contenidos, de las reseñas para saber un poquito de un montón de obras. Se encuentra fácil por internet, de todas formas pondremos también el enlace, por si es una revista electrónica, o sea que hoy no recomiendo cómic, hoy me voy a revista.
Me encanta el pondremos el enlace, que quiere decir, Carlos, búscate tú el enlace, que ahí mismo me da la gana de ponerlo, en las notas, y ya, si eso tú, pues ya, si eso ya, pues eso, ¿verdad? Porque aquí el único que me hace los deberes como Dios manda es Julián, que sí me pone los enlaces. Julián, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues mira, yo voy a recomendar algo que no solemos recomendar, que es la visita a una librería, en concreto la librería La Sombra, en la calle San Pedro número 20, dentro del barrio Las Letras de Madrid. Es una librería que no es una librería especializada en cómics, pero que sí tiene mucho cómic, tiene una gran sección dedicada al cómic, y sobre todo los libreros, Jonathan Rubio, que es un tipo que lleva metido en esto de los libros, pero también de los cómics durante muchísimos años, te pueden hacer unas recomendaciones impresionantes, y es una librería muy, muy agradable. En el segundo piso de la librería, además, está la editorial D-Books, con lo cual tienes un poquito de todo. Yo lo recomiendo muchísimo acercarse por una librería, que siempre, además, está bien ir a una pequeña librería, no ir necesariamente a unos grandes almacenes para comprar los libros. Y luego, muy rápidamente, mira, un tebeo divertidísimo, Crononautas, de Mark Millar y Sean Murphy. Es cogerte el viaje en el tiempo y pasarte tres pueblos divirtiéndote y riéndote a costa de él. Muy, muy recomendable. Me lo he pasado en grande con este.
Yo de este veo película, Julián.
Sí, ¿verdad? Es que está hecho pensando ya en la película. Prácticamente la manera en la que selecciona los diálogos, las escenas que introduce, esas dobles páginas de Murphy con las batallas brutales y absurdas que nos ofrece, yo creo que está pensado para hacer película.
Yo recordaba a la gente de La Sombra cuando los entrevistamos al principio, cuando hablamos de D-Books, de la revista de La Resistencia, que es lo que publicaban ellos, y por eso recordaba yo la calle. Por cierto, que entré a la página web suya y el 11 de noviembre, que yo creo que os pillará justo, si oís el programa justo cuando salga, celebran el Día de la Librería, se abren hasta las 10 de la noche y tienen un 5% de descuento, así que mira, damos un poquito más de publicidad y se lo comentamos. Juliana hablaba de una cosa tremendamente divertida y yo no tengo más que darle la razón. Qué divertido es Munger y Dinosaurio Diabólico, tío. Qué cosa más deliciosa, más divertida, más bien pensada, más bien hecha que es este cómic. Qué maravilla, Julián.
Me alegro mucho porque además es un cómic que le hemos cuidado, le hemos dado mucho mimo, sobre todo porque Natacha Bustos nos ofreció mucho su ayuda y gracias a eso pudimos hacer unos extras que creo que complementan muy bien el TVO.
Es una verdadera delicia de cómic, de verdad. Si no lo habéis ojeado hasta ahora, ojearlo, comprarlo después, que hay que sacar las cosas adelante, ¿de acuerdo? Que es absolutamente fundamental. Y a todas estas recomendaciones, añadir, desde luego, una vez más, Loca, un poeta en Nueva York, de Carles Esquembre, en las librerías ya, en cuanto estéis oyendo esto, y en Amazon, que lo tenéis en las show notes. Nos vamos. Ya sabéis que si lo estáis, todo aquello que estamos hablando de esta, pondremos las notas, lo normal es que lo tengáis en reproductor. Si no es así, siempre podéis acudir a postra.fm/slamberland-20, ahí estarán todas las notas de todos los enlaces, lo que hayamos oído en el programa. Sabéis que que nos podéis seguir en las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, nos podéis escribir info@postal.fm, y luego sabéis que tenemos un canal de Telegram donde os informamos de todas las noticias y de todas las curiosidades, ya no solamente de Slumberland, sino también de todo el resto de los programas de cadena, de Fuera de Series, de Series, o de La Colina de Avalon sobre juegos de mesa, o de una cosa más, el programa que tenemos sobre Apple, telegram.me/postal.fm. Una delicia de programa. La semana que viene, si Trump quiere, volveremos aquí. Un abrazo muy fuerte a todos. Don Joan, don José Bravo, don Julián Clemente, muy especialmente a Carles Esquembre, por haber hecho el esfuerzo de venir aquí con nosotros. Y a todos vosotros, querida audiencia, como os digo, la semana que viene, si Trump quiere, volveremos en Slumberland.